Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde Valencia Radio, la 99.9, pasad la voz. Tal día como hoy, que es jueves 6 de febrero de 2025, y tal día como hoy, que nos vamos a ser 16 grados de temperatura máxima y a 6 de temperatura mínima. Mañana hará un poquito más de fresquete, no por el día, que llegaremos a 19 grados de máxima, pero sí por la noche, que llegaremos a 4 o 5 de mínima. Hablo de aquí, de la ciudad de Valencia. Buenos días, Silvia Benlloc.
Buenos días.
Buenos días, Mon.
Hola, buenos días.
Y lo primero que quiero comentar en este programa es que le enviamos un fortísimo abrazo, muchos besos también a nuestro director y querido amigo Juanma Domènech, que lo tenemos aquí todas las mañanas en Sociedad Valenciana, que ya es abuelo.
¡Sí!
¡Olé! Yo sabía. Voy a mandar un...
Mándale a llevar el pequeño Mateo a este mundo.
¡Qué bonito que es Mateo, que nos ha enseñado!
Que es un bicharraco de 7 kilos, el tío, que ya ha salido luchador de sumo, el Mateo.
No te pases, 4 y pico.
Yo he hablado con un joven y me ha dicho que 7.400. Y cuando he hablado con Pellicer, Pellicer me ha dicho que 11.500. Y ha dicho, ¿qué más da? ¡11, 20, qué más da!
La mamá está fantástica, es una campeona.
Sí, y guapísima.
Un parto natural con una criatura de 4 y pico.
El pequeño Mateo, qué alegrías nos va a dar Juanma, que nos va a jubilar a ti el primero y luego a mí, que soy amigo tuyo, que nos jubile el pequeño Mateo.
Tiene que cotizar mucho, Mateo.
Sí, bueno, sí. Pues un abrazo muy muy fuerte para Juanma. Me da una gran envidia, porque Juanma solo tiene un añito más que yo. Y yo también tengo ganas de ser abuelo.
Es que tú tienes ganas. A ver, abuelo, tú lo vas a tener mal, pero papayayo, papayayo, estás a tiempo.
A ver, vuelvo a repetir que mis sobrinos son huérfanos de padre y entonces yo seré un poco más. Yo con mis sobrinos, cuando tengan algo, seré abuelo. Pero mis sobrinos tienen dos modelos que ya llevo tiempo explicando. Les digo, está el modelo Silvia. Es decir, que pilla novio en la adolescencia y ya se queda con él para toda la vida.
A ver si te sale bien, es que, me salió bueno.
Está el modelo Mon, que es picaflorismo a tope, riqui-riqui a tope, y luego ya veré qué hago en la vida. Vosotros elegid. Y no me cuentan nada, pero yo creo que la gente joven seria de ahora está más en el modelo Silvia Mon.
¿Sí? ¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Yo es que el modelo Mon no me...
¿El del picaflorismo?
No, yo...
¿El del picaflor? ¿Riqui-riqui, pa'qui pa' allá,
no,
pa'qui pa'
allá? No, el modelo Mon es... Soy una persona rota por dentro y no te mereces... no te mereces una persona como yo.
Muy bien.
Lo que a mí sí que me ha dado la sensación es que ahora están más en... Primero me labro el futuro.
Sí.
Y luego ya pienso.
Ya veremos.
Pero sí, en mi generación era así. Te ennoviabas, bueno, decía... Y cuando te ennoviabas nadie sabía lo
no
que iba
ennoviaba.
A ser tu pareja ni nada de eso.
Yo era como Mon, estaba roto y no me ennoviaba.
Claro,
buscabas
a alguien que te recomponiese.
Pues sí, exacto. Cada noche a ser posible alguien que me recompusiese. No tenía esa suerte, pero bueno, tampoco he tenido malas rachas por ahí. Y es que tengo mogollón de mandanga, ¿eh? Es que no sé dónde acudir. Vamos a empezar por las fruslerías y de lo local a lo universal y luego por cosas supuestamente más serias. Ayer me compré chocoavena.
Vale. Está rica, ¿no? ¿Qué marca?
Tengo que acostumbrarme.
Ahí la marca
no sé,
es muy importante.
Pues ni me fijé. Yo creo que la marca era chocoavena.
No, eso es el problema.
Avena de chocolate.
Bueno, puede ser que se llame así.
Porque iba a pillar el brebaje de avena, sí.
La de Mercadona está muy buena.
Iba a pillar el brebaje solo de avena y de repente dije, ¡ostras! Al lado estaba con chocolate incorporado, con choco.
Vainilla,
y dije, pues ya no tengo que poner el cacao.
Claro.
A mí lo que me gusta
lo probé
es...
ayer para merendar, que yo siempre me meriendo eso, y hoy para desayunar, hombre, me lo voy a acabar, pero no sé.
A mí me parece que está muy bueno.
No sé.
A mí me gusta la bebida vegetal de avena barista, la que ya la hacen especial para mezclarla con café.
Si ya me costó encontrar lo de avena y está enfrente de la leche
normal. Yo ahora estoy
y
tomando...
Y un rato por ahí brujuleando.
Yo ahora estoy tomando, bueno, miro calorías y tal, que es como tipo la de la avena, la de coco y arroz, y está muy buena.
Sí, también dicen que está...
La vi y me pareció exótico, estoy a punto de pillarlo.
No, es bastante...
Pero nos preguntamos ayer a Ortuño, a nuestro experto en seguridad.
Es que nos pegábamos, estábamos todos con dudas, tiene que volver.
Pero me parece que controlo yo más del tema que vosotros.
Hombre, eso no lo dudo.
Bueno, yo con nutrición, ojo, que yo con nutrición...
Vosotros, el cine antiguo, la literatura, todo eso,
pero
lo del día a día, déjamelo a mí.
¿Lo de coco arroz?
Sí.
¿Está bien?
El coco es muy bueno. El coco, tanto el agua de coco, la leche de coco, es un alimento nutritivo y bueno, y el arroz. Todos son bondades del arroz. Es bueno, pero para empezar, has hecho bien.
Bien con el chocoavena.
Avena. Vale. Después ya chocoavena.
No, ahora
y ahora ve probando
leche, otro día
otras bebidas. Sí,
iré probando. Pero también sabéis, claro, como ahora me despierto a las 6:30, a las 7 o antes de salgo de cama. ¿Sabéis qué he hecho hoy?
Deporte. Flexiones.
Sí, señor, deporte. Flexiones no. Ah. He hecho un ratito de boxeo con el saco, un ratito de la plancha esa o la tabla o como se llame. Ajá. Bueno, 30 segundos de tabla.
¿De plancha? Que así en
de plancha, sí. Uh-huh. 20 abdominales. Bien. Y 15 press bank. Y 10 pesas de esas así, chup, 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 chup. Todo eso hecho esta mañana. Y luego me tomo el choco avena.
Muy bien.
Bueno, porque me hace así. Vamos, pero, se me ha quedado un tipín flipante, ¿eh?
Vale, no, pero ya, tienes ya, que meterle sí, proteína al cuerpo antes de las 9 de la mañana.
Te voy a dar...
¿Antes de las 9?
Te voy a dar unos polvos...
Bueno, me he metido el choco avena. El choco avena me lo he tomado a las 7 y media.
Yo te voy a dar unos polvos que lo juntas con lo de la avena. No, tanto, y te lo tomas y entonces es cuando el músculo...
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Vale,
grande.
Vale.
No da coña, ¿eh?
Pero no olvides la proteína.
Y entonces, aunque tome la leche y el colacao, el hacendado, ¿me echo los polvos?
Te echas los polvos y luego te compraré un agitador, que es una movida ahí que...
Tío, a ver, me tanta caro, movida.
Que luego no, tiene que fregarlo.
A ver, si lo tengo que echar en el tazón, bien. Si ya tengo que hacer movidas, no.
Es que en el tazón tienes que saxechar,
Ramón,
para que se...
no te hace falta todo eso.
Pero bueno, con la cucharita rucurruc.
Chocoavena y punto pelota.
Pues, claro, pues mira, voy a hacer caso a Silvia.
La chocoavena está llena de proteína. Básicamente no tiene nada.
Bueno, luego me tomo medio sandwichito de salami y queso.
Pues ya está. Ya has metido por ahí la proteína, claro, sí. Bueno, yo no soy amiga de meter ahí cochinadas que llevan proteína. No. O sea, la proteína es proteína.
A las 8:30.
El vegetal es un vegetal.
A las 7:30 me he tomado la chocoavena. Y a las 8:30, medio sandwichito, medio, de salami. Y queso.
¿A ti te gusta? Pues ya está. ¿Qué tipo de queso es?
Pero eso está bien.
¿Es un queso muy grasoso, fresquito?
Medio.
Bueno, vale, venga. Pero eso está bien. Mejor eso que nada.
¿Tú estás contento?
¿Verdad? Ahí sí que estoy
contento.
Bueno, seguimos. No os perdáis hoy el portadón de las provincias. Es espectacular y el curro que se ha hecho. No os perdáis hoy el portadón de las provincias y el curro que se ha hecho Héctor Esteban. Porque parece ser que la Confederación Hidrográfica del Júcar y el señor Polo, que sale muy favorecido en la portada, no os lo perdáis, nos va a hacer vudú a todos los de las provincias. Parece ser que tenía bastantes cositas que ocultar y que se están destapando ahora. Que cada uno saque sus conclusiones, si podéis os lo miráis, y ya somos todos mayorcitos para sacar nuestras conclusiones. Pero bueno, lo fundamental, yo creo que aquí pues ha fallado todo el mundo, mientras tanto, ¿qué nos preocupa a nosotros? Lo de los ascensores, que la gente pueda recuperar sus comercios, pueda recuperar sus vidas, que ya han pasado más de 100 días, que hay muchos pueblos de los que no se han acordado, como en Sot de Echera, que entrevistaremos al concejal, ¿sabemos algo?
Sí, ya hablé con él.
Vale. Alberic, que se ha quedado fuera de las ayudas, que es verdad que no destrozó el pueblo, pero sí un montón de cultivos y se ha quedado fuera. Hablaremos con el alcalde de Alberic también próximamente, con Toño Carratalá, y que en fin, que estamos muy pendientes de todo lo que suceda. Y bueno, ya sabes que para Yolanda Díaz es otra vez un día histórico, que aún no se ha aprobado, dijimos ayer lo de las 37 horas y media, pero ya como tiene que salir y vender la burra, pues nada, día histórico. Y nuestro amigo Miguel de Mudanbal, a quien desde aquí le envío un abrazo muy, muy fuerte, me envía una noticia cuanto menos inquietante.
Ay,
y dice,
cuenta.
Ola de despidos en los supermercados británicos. Sale en expansión, la noticia.
Anda,
que sale, es un periódico económico. Pues ahora mismo te lo leo. Y un abrazo otra vez para Miguel de Mudanbal. Los principales supermercados británicos están anunciando reducciones significativas de personal como consecuencia directa del incremento en la carga fiscal, las cotizaciones sociales y los costos salariales. Esta situación afecta a las plantillas Sainsbury's, Tesco y Morrisons, que ya han anunciado recortes. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando aprietas a la gente. Pero claro, como Yolanda, la pobrecilla mía, nunca ha tenido ni una mercería ni ha dado empleo a nadie, pues estaba de viva la fiesta, como la pagan los demás. Los demás estamos pagando tu sueldo, Yolanda, para que sea sensata y no para que fumigues al pobre ministro de Economía que hay sustituyendo a Calviño, que ya lo has dejado platanado porque parece ser que Sánchez le metió 4 gritos el otro día en el Consejo de Ministros. Pero, en fin, que Dios nos libre de espíritus como el de Yolanda y de otra gentecilla que hay por ahí. Y fijaros, me voy a Australia por 2 motivos. Fijaros qué diferencia. Acaba de dimitir la ministra de Transportes en Australia. Vale. ¿Sabéis por qué?
Aquí no lo sé, pero me imagino que debe ser una fruslería si lo comparas con algo de lo de aquí.
Porque usó...
Se ha saltado un semáforo.
Pues por casi. Usó el chofer del coche oficial para una cosita privada.
Oh.
Y claro, ha dimitido sin que se lo tengan que pedir. Lambillo dice, pues es verdad.
Tengo, o sea, que estarían todos dimitidos.
Yo recuerdo aquí gente que usaba los coches oficiales para ir a la compra del supermercado, lo dejaban en doble fila, bueno, con el chofer, y decía, ala, espera, espera. O ir a la pelu y el coche oficial en la puerta. Decían, bueno, pues espera que acaben de hacerme la permanente o el corte o el afeito de la barba o lo que sea.
Total.
Y recuerdo también épocas en Canal Now donde parentelas de los jefes gerifaltes usaban, unos y otros, el vale de taxi también para lo mismo. Eran un vale de taxi, se iban a un sitio, a otro, a la compra y tal y cual. Pues mirad, ahí ya esta ha dimitido. Y en Australia otra movida.
¿Cómo aquí?
¿Sabéis qué es ser millonario de verdad? ¿Sabéis qué es ser millonario de verdad?
Aparte de lo de tener el sofá que no, sí, esté pegado.
Sí, y a tener 12 sillas iguales. Pues un millonario de Australia, que era un super ejecutivo, creo que de una marca de refrescos muy famosa o algo, sabía, tenía dinerito, bueno, millonario de verdad, y tenía una colección de coches antiguos, de bólidos antiguos, porque era muy rápido y no le dejaban conducirlos por ahí. Pues hizo un circuito en su jardín.
Te lo iba a decir.
De 5 kilómetros y pico, pero dicen que es un pedazo de circuito que ya lo están alquilando grandes marcas para ir a hacer pruebas.
Claro.
Porque dijo, que a mí no me dejan conducir por ahí, pues me hago un circuito en un jardín, que para eso tengo un jardín de 100.000 fanecaes. Y dices, esto es rico de verdad. Esto.
Yo estuve en Benicàssim en un chalet en el jardín. Se había construido unos raíles y una locomotora y el tío se levantaba todas las mañanas.
Muy bien.
Y daba la vuelta.
Y hacía chucuchú.
Un jardín
y
grande.
Hacía pip, pip.
Y la gente se asomaba porque era un chalet y luego está pues los edificios grandes que hay ahí de apartamentos. Y la gente se asomaba a verle con la locomotora porque toda la vida había querido
llevar un tren. Y se ponían gorrito de locomotora y banderín rojo.
Y tiqui, 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 y entonces se hacía el circuito y luego
se iba a casa. Si no lo haces, no te quedas con buen sabor de boca.
Sí, sí, sí.
Sí.
Yo me subí a la locomotora y me llevó ahí un rato. Mira, aquí la piscina, aquí el estanque.
Sí, y uno de los asuntos del día. El hermano Sánchez. Ese gran músico.
El bro.
Ese gran compositor. Ese gran bro. Que ha renunciado, que dice que se va. Y ahora voy a hablar incluso desde el cariño y en serio. Así como un político como Sánchez y otros políticos de la oposición donde sean, están acostumbrados a recibir fustazos por parte de la prensa, de muchos medios, de las redes y tal. Cuando tú no perteneces a ese mundillo y estás en el ojo del huracán, estás en el epicentro del terremoto, en mitad de la tormenta y hay tanto cachondeo, yo creo que al final eso que dices, mira, yo lo dejo, me voy a casa y que se olviden de mí. Lo entiendo perfectamente. Claro, que es que hoy mismo hablaba con un amiguete esta mañana y me decía, tío, a mí cuando me enviaron las imágenes del interrogatorio y el de, pues no sé, pues el despacho, pues no sé dónde lo tengo. Y lo de las artes escénicas, pues eso, pues artes escénicas. Ya, pero es que usted es el jefe de las artes escénicas, dígame qué hacen. Pues artes escénicas, que es de... Claro, ¿y cómo encontró el empleo? En Google, me puse a buscar en Google y uy, si en la Diputación de aquí de Badajoz hay empleo.
Ni LinkedIn ni nada, ¿eh? Google.
En Google, entonces claro, ha habido muchísimo cachondeo, todo el mundo sabe por qué le han dado el curro, que más que la juez creo que ya ha dicho que parece ser que le montaron la plaza exprofeso, y todo eso tiene que hacerme ya en una persona, insisto, que no está acostumbrada al zafarrancho y a las batallas de las trincheras continuas del juego político, que ya sabéis que se arrean duro con el garrotazo, con el mazo, con el Winchester, con el Colt y con la Astra, que es una marca española muy buena de pipas. Con lo cual, ha renunciado. Yo lo que quiero, creo que este hombre, lo que me dejen en paz. Milagrosamente, Hacienda ha dicho que sí que tenía derecho a no pagar impuestos porque residía en Portugal. También hay gente que ha comentado, o sea, un youtuber se va a Andorra para no pagar impuestos y es un antipatriota, un sinvergüenza, un de todo y tal. Pero si es el hermano de Sánchez, que se va a Portugal para no pagar, ahí es completamente ético. Esa es la palabra que creo que ha usado Hacienda, es ético. Es ético lo que ha hecho. Entonces, si lo que ha hecho es ético, ¿por qué cuando lo hacen los demás no es ético y son unos sinvergüenzas?
Pero tampoco es tanto... ¿cuánto se ahorra? Porque tampoco sería un puesto de mucho dinero. Es que me
da
parece...
Igual,
¿Qué cobraría? ¿6.000 euros al mes? ¿5.000?
Bueno, ¿qué te parece? Da igual,
bueno, ya, pero cuando alguien se va...
Pero
cuando...
a la gente le mola, Mon.
Ya, claro que le mola, Ramón. Pero te digo que yo cobro 12.000 euros y no me voy a Andorra.
Mon,
pero si a lo mejor...
Espérate, un día cobrar 12.000 euros, te lo digo siempre.
Ya
espérate.
Lo sé,
es que un día cobrar 12.000 euros y dices,
déjame terminar.
No me da ganas de pagar 6.000.
Que yo te digo 20.000, pero entiendo que alguien cobre 1.500.000 o 200.000 al mes y sí que diga, me voy a Andorra, pero con 12.000, pues no lo sé.
Pero luego hay otra cosa más grave, que este es el primer mando del presidente. Sí, sí, tiene que dar ejemplo.
Claro, efectivamente.
O sea, si a mí me están pidiendo desde el gobierno que hay que me tienen que subir los impuestos, que hay que pagar más y que patatín y patatán, y mientras tanto el hermano del presidente se escaquea. Esto es como lo del PP, que la reforma de la sede de la calle Génova, no sé si fue Rajoy o antes de Rajoy, pero era el PP, la reforma era 1.000.000 y pico de euros y 900.000 los pagaron en negro.
Sí, sí,
y dices, creo que el PP estaba en el gobierno, y dices, que a mí me estáis pidiendo que lo pague todo en blanco, que lo pago todo en blanco y lo cobro todo en blanco. Ojo, porque creo que no tengo otro remedio, que esa es otra. Me estáis pidiendo, y vosotros, gobierno, la sede de vuestro partido, habéis pagado una porrona en negro, ¿cómo tenéis la desfachatez? Pues este es lo mismo de, a ver, que es que eres el hermano, hombre, eres
claro,
el hermano.
Está claro.
Eres el hermano.
¿Cómo se educan a los críos de pequeñitos? ¿Se le inculca lo del ejemplo? Pues eso, que cunda el ejemplo. Parece que no cunde. En fin.
Ya, pero es que no es siempre. O los ministros que hubo al principio con Sánchez, que había varios que tenían sociedades de estas para pagar menos. Que es que eso siempre ha sido legal y había sido legal. Y dices, a ver, me estáis vendiendo qué tal y qué cual y yo qué sé, yo qué sé. Es que claro. Y seguimos con mucha más mandanga, porque la cosa está... Verdelis.
Ah, sí.
Verdelis, Silvia, Verdelis.
Vale. No sé más o menos quién es. Estaba en un Gran Hermano o en algo así. Es una mujer que tiene un montón de hijos y que ahora se ha puesto a hacer runner y gana carreras, ¿no? O algo así.
Hombre, que tiene un reto de 7 maratones en 7 días.
Y lleva ganada.
Creo que ya ha hecho 5 o 6 y los está ganando, pero los médicos han dicho, oye, es que esto
no te pases, ¿no?
Muy sano no es.
Vale. No sé si también es vegetariana
yo
y todo eso.
No lo sé. Yo nunca he oído hablar de Verdelis. Ya. Pero con ese nombre, Verdelis, digo yo que es vegetariana o algo. Pero a mí, sin tener grandes conocimientos de medicina ni de deporte ni nada, hombre, 7 maratones en 7 días y los está ganando, yo creo que es una barbaridad. Insisto, muchos médicos están comentando, esto le va a pasar factura. Uf. Yo no sé qué clase de reto es, bueno, como creo que es influencer o cosas de esas,
sí,
¿no?
Sí, es que...
Pues toda esta gente vive de eso y así ahora tendrá un mollón de seguidores y tal igual. Los runners son muy respetables y a mí me encanta que la gente vaya. Ellos contentos, yo contento, ¿sabéis? Que es el lema de estos meses aquí. Pero todos los traumatólogos y todos los que entienden, los podólogos como Martín Dal, te dicen tarde o temprano, y ellos lo saben y me dicen, sí, yo ya sé que tarde... Mis amigos que se levantan a las 6 para irse a correr me dicen, sí, yo ya sé... que tarde o temprano pasará por el quirófano por lo del menisco. O sea, que lo saben. Pero claro, en 7 días, 7 maratones, dices, bueno, y hay que... A mí, de todas maneras, también tengo que decir, aunque algunos se enfade, que yo todos estos retos relacionados con el esfuerzo físico y lo deportivo, pues yo qué sé. A mí lo que me impresiona...
Vienen de carencias interiores.
Claro, a mí...
O de una analítica con el hígado graso.
Pero a ver, es que...
Dices, pues no tengo más remedio que subirme a la elíptica todos los días de una hora.
Es que tú entrenas a un chimpancé y lo hacen mejor que tú, porque es más fuerte. O a una cebra, o a un ñu, o a un perrete. A mí lo que me impresiona es un señor que descubre una vacuna... un señor que está investigando y descubre algo que va a mejorar nuestra salud.
Pues no estaría mal que se fueran por ahí.
Un señor muy inteligente que descubre unas nuevas ecuaciones matemáticas que van a favorecer la física cuántica, la inteligencia artificial. A mí eso sí que me impresiona. La gente que es muy inteligente y que está en laboratorios, que está investigando, que está inventando, qué tal, qué cual. A mí eso sí que me impresiona cuando veo a alguien con esas inteligencias. Porque lo otro es entrenamiento. Es entrenamiento. Es mucha fuerza de voluntad, mucho sacrificio, evidentemente, pero si tú eres capaz de sacrificarte y de entrenar todos los días ahí a tope durante varios años, lo acabas logrando. Ojo, para ser campeón olímpico, para ser medallista, para ser tal, aparte tienes que tener un talento especial. Pero luego es entrenamiento, y cumplir con la dieta y tal igual, que es un gran sacrificio, es enorme y tiene su mérito. Pero a mí ese mérito no me impresiona, porque ya te digo, a un chimpancé lo ponga a entrenar y te va a ganar seguro. A hacer volantines y a cualquier historia.
Mi gato Zipi, hace unos volantines. Vamos,
claro,
te
¿ves?
Ve y se pone a hacer volantines.
¿Ves? Que ni
no te acerques a tocarlo, que sale despavorido, huyendo, corriendo. Pero volantines te hace un montón, el cabronazo.
Y que parece ser que Europa espabila, y en esto a lo mejor se une a los Estados Unidos, aunque como Estados Unidos echa un pasito para adelante y otro para atrás con Trump y nunca sabe realmente hacia dónde se va a dirigir, y es en lo de la paquetería, que yo no tenía ni idea. Europa recibe 12 millones de paquetes diarios, pequeñitos paquetes, de los cuales el 91% vienen de China. El 91%, o sea, 10 millones de paquetes desde China vienen aquí. Que nos venden cosas.
No.
Buena parte de los paquetes esos son de Shein, la sí, cosa de moda, que es muy baratucha, es bastante mala, incluso han dicho por ahí que algunas cosas son no nocivas para la salud, y entonces Europa va a aplicar aranceles aquí. A mí me parece bien de entrada. Me parece bien porque además creo que va a beneficiar a empresas nuestras como Zara. ¡Llamadme loco! Pero fíjate, a mí me gusta defender las empresas españolas, es algo muy extraño. Así como hay gente que prefiere defender las empresas americanas o francesas, yo personalmente prefiero defender las empresas españolas. Entonces, igual estos rebotes nos viene bien. ¿Cómo? Hay que fijarse en otra cosa. Y es que ahora que hablamos de Estados Unidos, la última ocurrencia de Trump, ya sabéis, es en Gaza. Gazador. Vamos a montar un gazador. Gaza, que está ahí, una franja de 40 kilómetros justo ahí en el litoral marino y todo eso.
¿Un resort?
Echamos a los palestinos, a los gazatíes, sí, es la idea de Trump.
Anda.
Montar un complejo de hoteles.
No me puse
la zona debe ser muy bonita. Pues claro, todo el mundo está. Yo creo que esto es una de las nuevas chorradas de Trump. Y dice, y los casi 2 millones de personas. Que dices, a ver, Trump, es que hay 2 millones de personas, ¿eh? Es que se ven a Egipto y a Jordania. Egipto y Jordania ya han dicho que no los quieren, porque ya sabes que la solidaridad
sí,
a veces entre los musulmanes...
Estos siempre dicen lo mismo, aquí funciona. No.
Pero luego además, aunque los quisiesen...
Bueno, entre los
vale.
Norteamericanos ahora tampoco...
Sí, pero cuidado, que cuando hay norteamericanos europeos que tienen algún problema en África, enviamos un avión y los rescatamos. Y los judíos, los israelíes, cuando en Etiopía iban a por los judíos negros, montaron un puente aéreo y repatriaron creo que a 30.000, 40.000 o 50.000. No los abandonan, y ahora tampoco los abandonarían, cuidado. Y los musulmanes tradicionalmente no, con los palestinos, yo no sé qué les pasa.
La cuestión,
yo no sé qué les pasa.
Es cuestión de dinero.
Pues Arabia Saudí está forrada de dinero. Y Kuwait
ayudan,
también, y Emiratos Árabes también.
Cuando ayudan a alguien de dinero o no ayudar a alguien de dinero.
Y nunca ayudan. No lo sé por qué los del petróleo nunca ayudan. Y yo estoy con los palestinos porque son el hermano más débil, pero yo no sé por qué sus hermanos tan ricos nunca les ayudan a los palestinos. Pero claro, ¿eso qué quiere Trump? Bueno, supongamos que Jordania acepta que un millón de palestinos y Egipto otro millón. Bueno, pero habrá que construirles viviendas, ¿no? Y habrá que mejorar la red de hospitales y de ambulatorios y de escuelas, porque es un millón de personas por aquí y un millón de personas por allí. O sea que este disparate que es de, no, que se vayan los palestinos de Gaza, pero si hay gente que vive en Gaza toda la vida, son gazatíes y tienen todo el derecho del mundo a estar ahí, ¿qué chaladura es esta? Pero ahora vayamos al egoísmo que decía yo lo de antes, como lo de Zara. Si por una de aquellas, que yo creo que es absolutamente imposible, montasen un supercomplejo hotelero allí, ¿a quién perjudica? ¿Quién es una potencia turística? ¿De playa y sol? ¿Quién?
¿Allí?
Si montan allí el supercomplejo hotelero de 40 kilómetros del litoral, ¿a qué país perjudica? ¿Que está en la otra parte del Mediterráneo? ¿A España?
No, nosotros.
¿Tú crees que nos perjudica?
Que sí creo. Que sí, creo.
¿En una zona de conflicto?
No, porque se acaba el conflicto, claro. Hombre.
¿Tú te crees ya que no se acabaría el conflicto?
Yo creo que habría atentados. Sí, sí, pero yo creo que habría atentados.
En Egipto también hay atentados de vez en cuando. Sí, y vete tú a México
y Egipto,
y estas cosas. Pero que
sí,
está lleno de gente.
Pero cuidado,
Egipto, de turistas.
Y Egipto hubo una temporada que el turismo bajó una salvajada porque se los cargaban. Y el turismo en Israel... ha pegado una bajada importante.
Sí, evidentemente.
Claro, es que
pero cuidado.
No, sé si os...
no, pero cuidado. El turismo, todos los expertos te dicen algo. El turismo es muy voluble, la masa de turistas.
Sí, sí,
Y muy rápida,
Y cuando
moverse.
Se pone de moda ir a algún sitio, la peña va.
Se puso de moda Valencia y que decían luego para visitar. ¿Tú te crees que si se expulsa a 2 millones de ciudadanos y hay respuesta y hay atentados, las agencias van a decir, oye, la playa es fenomenal?
Espera. Te montan un complejo de 40 kilómetros de lado a lado.
Está como cuando vas
a
México, está rodeado de...
Exacto.
De
sí. Porque tú eso no lo ves, Mon. Tú eso no lo ves. Es una franja de seguridad. Tú eso no lo ves. Tú no ves el muro. Te dan a un precio súper ventajoso. Súper ventajoso de mega promoción.
Te ponen la pulserita.
Y familias enteras van. Que tampoco está tan lejos, ¿eh? Que eso es el otro lado del Mediterráneo. Pero tú tampoco irías a Benidorm, que te conozco.
No, a Benidorm he ido muchas veces.
¿Por qué te han obligado?
Que me van a obligar. Porque a mí
pero
me gusta Benidorm.
Tú no irías y yo tampoco. Pero una familia, sí. Una familia de cinco se van ahí una semana por $2 y a lo mejor sí que van. Y en cualquier caso a España no le interesa. No le interesa. Es más, España siempre mira de reojo Croacia y sitios así que pero te pueden birrar. Túnez, hubo un momento que Túnez empezó a birrarnos gente. Pero claro, la situación se complicó y ya no. La ventaja de España es que es un país seguro.
España, todos los españoles que defendían y que querían que ganara Trump, ya veremos si dentro de 2, 3 años o 6 meses siguen pensando que lo mejor es que...
Yo siempre te he dicho que lo mejor para España y para Europa era que hubiese seguido Biden porque hombre, estaba medio faba, pero porque está faba. Ahora, a lo mejor al mundo no le interesa tener un faba, porque luego pasa lo que pasa.
Pero la cuestión es, ¿tú qué prefieres? ¿Algo que sea bueno para el mundo, hipotéticamente, y malo
es que,
para
claro,
España?
Es que yo
o bueno
sé
para España
si,
y malo para el mundo.
Si Trump va a ser bueno para el mundo,
aquí ya
igual
somos
es un descalabro.
Egoístas.
No,
pues
igual
que
es un descalabro,
bueno
cuidado.
Yo, que sea bueno para el mundo,
cuidado,
dudo bastante también.
Cuidado.
Pero bueno.
Bueno, pero a lo mejor en el mundo
España
sí que hace falta un policía.
España a lo primer.
Eso, muy buen lema. Claro. En vez de America Great Again, España lo primer.
Yo es que soy ciudadano del mundo.
Vaya.
Y ya sabes,
y el día que cobres 12.000 pavos estarás contento de pagar la mitad de impuestos. Además, sí.
Pues hombre, entre cobrar 1.000
sí,
y para pagar que, poco impuestos y 12.000 y que se me lleve el 60%.
Para que vaya Sánchez en Falcon.
12.000.
Y para que vaya Yoli ahí soltando sus cositas. Sí, 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 hombre, sí. Ah, bueno. Esto no se nos puede escapar.
Lo de Aldama y Ábalos que no se conocían, luego resulta que se tomaban
ya,
cafés
sí,
en casa de Ábalos.
Sí, bueno, es que esto ya, en fin. Ya.
Yo solo vi ayer un poco y me quedé
algo
flipada.
Algo mejor. Ayer, antes de... A veces voy combinando, digo, a ver qué informativo por la noche empieza antes. Y entonces estuve en el de Telecinco, esperando el de Telecinco. Entonces hay un programa, no sé exactamente de qué, bueno, de faranduleo y tal. Monti, eso tienes que verlo. Hacen un resumen, justo al final se ve que es lo de la Isla de las Tentaciones, que eso es un poco la fórmula de confianza ciega.
Sí.
Es decir,
sí, es un
grupo
poco
de
así.
Tías buenos en un lado, tías buenas en otro, van parejitas, los separan y bueno, y todo el mundo se pone los cuernos, parece ser. Pero tío, es que ayer había imágenes de Ricky Ricky.
¿Ah, sí?
Pero de Ricky 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 Ricky. O sea, con la sábana, pero Ricky Ricky de chu 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 chu. ¿Sabes? A lo conejito.
Eso, conejito.
Y entonces, claro, se lo ponen. Se pone a montar Montoya, que
pero,
creo que se ha sido muy famoso.
Mira
si puede solo en Montoya cuando se pone a gritar.
Vale.
No, es que era sábana. No era ni edredón, pero ese movimiento de Ricky Ricky, vamos. Pero a toda pastilla
dándolo
ahí.
Todo.
Pero Angus Young tocando la guitarra eléctrica en AC/DC, sus mejores tiempos. Y entonces se lo ponen a un tal Montoya y empiezan, ¡No!
Pero por celos.
No, sí, hombre, claro, porque mira, me está rompiendo, no sé qué dice. Entonces se va corriendo porque se quiere ir a la casa donde están haciendo Ricky Ricky. Y la presentadora le va persiguiendo. Yo no sé si estaba preparado o no, porque es muy bueno. La presentadora se va persiguiéndole, ¿eh? El cámara también persiguiéndole. Y entonces los que están haciendo Ricky Ricky, ella escucha la voz del novio y para y se levanta la sábana de ¡uy! Que creo que este es mi novio, que está ahí de Amparo, ¿cómo se llama? ¡Amparo!
¿Este pero, es Montoya?
Sí, ese es. Monja lo ha encontrado.
Vale.
Es una familia, una saga flamenca, ¿vale? Y me vas a venir tú a pedirme a decir Montoyita. Montoya es
no
un
sé
apellido
si es eso.
Que a ti te tendría que dar vergüenza.
No.
Pero es de la Isla de las
Tentaciones.
Sí, pero tentaciones.
Montoya va corriendo porque ha visto Ricky Ricky y su novia con mazas.
A ver. Que los...
Ah, pero es la novia la que está haciendo Ricky.
Hombre,
Ricky.
Claro, tío, de ahí, digo yo, de ahí que eso ofusque, como es normal.
Es que ahora se ha puesto también
no
de
más.
Moda hablar de eso, pero es un influencer de estos que se pone a hablar mientras salen las imágenes. Y yo lo que quiero es encontrar
claro,
a...
Mira, espera, que veo a Ricky Ricky.
¿Estás viendo Ricky Ricky?
Enchúfalo al micro.
A ver.
No, es que
hay mucho Ricky Ricky, pero que yo digo ya es un escándalo.
A ver si me lo manda un oyente.
Esto.
¡Cabrona! Por favor, Montoya.
Me lo está. Ay.
¡Montoya! ¡Montoya!
Está corriendo.
Montoya vuelve.
Está
más preparado.
¿Dónde está? ¡Montoya, por favor! ¡Montoya!
Vale. Ostras, entiendo por qué le engancha a la gente, ¿eh?
Hombre, a ver.
Me has destrozado.
Me dice.
Oh, vale.
Ahora ves el Ricky
Ricky,
Ricky
pero,
¿lo ves?
Pero, dándole...
que, pero vamos.
Pero están conejeando.
Exacto, están conejeando.
Me has destrozado.
Me has destrozado. ¿Me has deshecho tu vida? ¿Mi vida?
Espérate, vale, que ahora me lo han pasado a mí también. A ver, ¿es esto?
Sí, por favor, Anita, te pido por favor que
me
vuelvas a
roto.
Me ha roto.
Me has dicho que me tiente y te he respetado.
Vale, ya está, son shorts. Son,
pero vamos,
nada,
son
corredores. No,
pero
sí,
pero bueno, la cuestión es.
Pero ¿esto cómo se va corriendo loco por la playa?
Ya, pero este señor, ¿qué piensa? Si se va a un sitio que se llama la Isla de las Tentaciones.
Piensa que la otra persona va a ser fiel. Ah, y un detalle muy curioso. Mira, que también vi, que lo comentaban.
Este está, espera, que lo están sujetando.
Espera, un detalle muy, muy. Espera, vale, vale. Silvia, que lo comentaban ayer. Que eso pasa, por ejemplo, ellas también, ellos son infieles, ya son infieles. Parece ser que todo el mundo es infiel. Hombre, ya les elegirán con un perfil así un poquito, pues ya sabéis. Pero ellos, por ejemplo, ella es infiel. Uh-huh. Y entonces, pero su novio también ha sido infiel. Entonces, la novia su que dice, es que en lo mío hay una conexión. Y en lo de él no, lo de él ha sido una guarrada. Pero luego pasa la inversa. Cuando le piden, oye, es que tú has sido infiel. Ya, pero es que yo tengo una conexión. Pero ella no, ella se ha dedicado al guarreo.
Claro.
Eso es alucinante.
¿Cómo se justifican para no ser culpables?
Si lo hago yo, es que tiene una conexión cósmica inevitable, maravillosa, bonita, que mi pareja no tiene por qué sentir
y ante
celos.
Y eso no te puede resistir.
Pero claro, cuando te lo hacen a ti, es que mi pareja se ha dedicado a hacer el guarro.
Es una extensión de él, no es lo que parece.
Exacto. Pero ahora es conexión.
Vale.
Muy bien visto. En vez de no, es que tiene una conexión. Hombre, ahí no hay maldad, ahí no hay pecado.
Claro.
Ahora, si lo hace la otra persona, no ha habido conexión, ha habido guarrada, ha habido sinvergonzonería, ha habido riquirriquimón.
Muy bien.
¿Tenías algo, Silvi?
Sí, me lo ha enviado, a ver, creo que era Barbacán. Sí, creo que ha sido Barbacán.
Te queremos, Barbacán.
¡Te va a arrepentir!
¡Te va a arrepentir!
¡Y tiene una gambita! ¡Fóllatelo!
¡Fóllatelo!
¡Se están peleando!
Le está gritando mientras parece que los otros están en la cama, o al menos es el montaje así.
¡Anita! ¡La has cagado como nadie! ¡Farsa!
¡Farsa, farsa! ¡Farsa es falsa!
Y ella sale corriendo.
Anita. Bueno, vale, tampoco.
Madre mía.
Tampoco hagamos leña al árbol caído. Son jóvenes. Esto se les pasará con el tiempo. Pero que dice Silvia, pero parece ser que todos caen, ¿eh? Ellos y ellas, porque tienen conexión. Han sentido una conexión, que es estar en un sitio maravilloso, tocándote la cebolleta, rascándote las axilas, y desaparece alguien guapo, una guapa, y tienes conexión. Es que, ¿qué voy a hacer?
No tienen preocupaciones de si hay que pagar la luz, el
la
agua,
conexión,
la hipoteca.
Pues bueno, mirad, hay una parte de España que se dedica a estas cosas, y en el fondo, ¿sabes qué os digo? Pues que me alegro. Y si la gente se entretiene con esto, pues también, ¿qué van a hacer? Tampoco vamos a estar sufriendo.
Me dice Barbacán, este ha sido tronista, cantante, futbolista, político en Utrera.
Madre
dice,
mía.
Yo creo que son actores todos.
Pues
totalmente.
Igual sí.
Y salen todos de agencias.
Porque
de
también
hacer tantas cosas.
Pues también,
no,
sí.
Pero, lumbrera,
pero
no
es
tiene,
que más, si te llamas Montoya, eres de Sevilla y te ponen los cuernos delante de toda España, eso no se puede soportar. Llamándote Montoya, si te llamas, yo qué sé, Peláez.
Pero si
te
no
llamas
quiero...
Montoya, mataste a mi padre, prepárate.
Claro,
a
claro, te llamas Montoya, sí, bueno, también, pues no, tienes que salir, ver, corriendo ahí de más destrozado. Si farsa, no, farsa.
Si yo no quiero que me metan los cuernos y lo vea toda España, no voy a la Isla de las Tentaciones.
Ya, pero tú piensas que tu novia no va a traicionarte.
Claro.
Y ella también piensa lo mismo.
Claro.
No sé por qué tienes esos pensamientos, pero bueno. Una iniciación a la vida.
Yo vi una pareja de estas que decía que venían como a probarse, porque su amor era muy fuerte y venían,
claro,
a probarse.
Sí.
Es que de esas cosas o se acaba definitivamente o sales fortalecido.
¿Tú crees?
En fin.
De las crisis sale eso.
Sí.
Pasa eso.
Y luego, ¿qué os creíais? ¿Que yo os ibas a escapar con algo español de leyenda negra y estas cosas? Pues no, Mon. Pues no. Otro dato de esos que conviene tenerlo en cuenta.
Lo mandaste tú ayer.
Sí, te lo mandé. Sí. Se lo mandé a Mon para
que. Yo ayer me encontré una noticia que luego va de un perro lobo. Pero
vale,
va con los.
Eso
tuyo.
Sí me nos gusta, el perro lobo.
Por alguna razón.
El perro lobo es un mito que me encanta.
Por alguna razón no lo leí.
¿Dónde llegaron los anglos? ¿A qué sitios llegaron al principio? A Boston. Boston estaba lleno de indios americanos, Mon. Lleno. Pegáis una pata a una piedra y she sat. Y no sois felices. ¡Wala, wala, wala! Es los cantos indios. Bueno,
no todos los indios eran tan felices, que habían algunos que mataban.
Eso
mucho.
Era porque era
entre
guerras
ellos.
Entre ellos. Pero entre ellos se apañaban. Y luego se hacían, vale, amigos y volvían y tal. Vale, llega el hombre blanco anglosajón. La zona de Boston llena, digas. ¿Sabéis cuántos quedan hoy en día? Un 0,5 de la población. 0,5. Lima, Perú. Llega el español bravo. Audaz, valiente. Sensato, buena persona, bondadoso.
Y empotrador, porque vamos.
Empotrador. ¿Sabéis cuántos quedan en Lima? Gente nativa de verdad, el 60%. El 60% frente al 0,5%. Para que nos den lecciones desde los países anglos, hombre, hombre, hombre. Y luego algo alucinante. ¿Habéis visto las imágenes de Bruselas? Que salen del metro dos encapuchados y empiezan a pegar tiros con Kalashnikov. No. Es alucinante. Y no los han pillado aún. Lo de Bruselas debe de ser... Pues la búfala gamba.
Da mucho miedo.
¿Cuánto tiempo hacía que no escuchabas lo de la búfala gamba?
Bastante.
Sí, sí, es una máquina. Este estudio es una máquina del tiempo.
Salgo la más viejo, la gamba.
Cada día salgo más
Oye,
viejo.
Para máquina del tiempo me fui ayer a ver Septiembre 5. September 5 o... Sí.
¿Esa cuál es? Lo de los israelíes.
Sí,
lo de
la de los... El primer atentado que se retransmitió en vivo. En 1972, en la ciudad olímpica de Múnich, pues mientras estaban celebrando las Olimpiadas. Y la película, a ver, a mí me encantó, pero puede ser que sea por deformación profesional. Porque eso de volver a ver los Reeboks y tal, y cómo, o sea, cómo se manejaba entonces una televisión por la parte de dentro, de producción, de realización, de sonido, como para arriba, para abajo, los cámaras, tal, la traductora. Pero esta tiene... está muy bien, pero hay que ir a verla en plan de, pues eso, lo que ejercicio de nostalgia por una parte, de terror por la otra, ¿vale? Porque era eso, el primer acto de terrorismo que se retransmitía, que se podía ver en la televisión, y no voy a destriparla, pero es, precisamente por ser el primero que se vio, hay algo que sucede en medio de la, de la película.
Fuiste,
a los Kinépolis,
a los Kinépolis.
Claro.
Somos de Kinépolis. ¿Por
y
qué? Porque
como
son
la
los
tienen en versión original, la vi en versión
son
original.
Son los mejores. Si hay que ir al cine, a los que hay que ir al cine.
No,
la tienen
los
en los
Kinépolis.
Dos, ¿vale? O sea, doblada, pero tienes también la opción de ir a una Kinépolis. Sala subtitulada.
Y dos pildoritas más, Mon, antes de ir al primer disparo.
Y lo y del decir, perro lobo.
Que te veo que estás sufriendo, estás sufriendo. Sí, pues mira, uno es de Animalicos, Silvi.
Ay, me encanta.
La anguila. La anguila europea viaja hacia la extinción. Así como ayer estábamos muy contentos porque el castor había vuelto a España, al Tajo y al Ebro, la anguila europea viaja hacia la extinción. Por dos razones. La sobrepesca, que yo creo que tenemos que estar un par de tiempecitos sin pescar, y por el cangrejo azul del Mediterráneo, que ha venido de invadir el Mediterráneo
comen.
Se lo come. Sí, sí,
es
sí,
que
sí.
El cangrejo ese se lo come todo.
Sí, sí. Entonces vamos a dejar de comer angulitas, el que los coma. Vamos a dejar de comer anguilas una temporada, porque si no, vamos a sacar con anguila.
Yo anguila nunca he comido, es muy caro.
¿Y por qué
pues,
no
coño,
hay
yo tengo la solución, que la gente no coma anguila y que coma cangrejo.
Es que y... el cangrejo ese se come, dicen que
claro,
está muy rico.
Claro que se come. O
sea, pero ¿por qué no hay un movimiento, y luego completamente en serio, salven la anguila? Porque es viscosa y repugnante.
Claro.
Porque la ballena mola mucho, que es muy grande, y los saltos, plus, oh, la ballena, oh, liberada Willy, bueno, que es una orca, qué tal, qué cual. Cuando como tendemos al gigantismo, un bicho grande nos parece espectacular. Pero la pobre angula, que es pequeña y no la comemos, que es como un fideo con gran pinta de ojos, que decía Tip, no le hacemos caso a la anguila, que encima es repugnante y parece que siempre está rodeada de una capa de moco blanco.
Si sigues así...
Eso es claro.
Claro,
lo de la anguila,
camino.
Nadie dice salven la anguila, pues vamos a acabar con ellas, y no es broma. Y yo quiero que respetemos la anguila porque me acuerdo de la yipebre que preparaba mi madre, que lo preparaba de maravilla. Y una más, un hacker de 18 años de Alicante, que yo creo que este ya estará teniendo ofertas de grandes compañías.
Sí, ese no le va a faltar
18
trabajo
años.
En
se
su
metió
vida.
En defensa, se metió en la OTAN, se metió en los marines, se metió donde le ha dado la gana. 18 añitos. Este sí que me impresiona, y no alguien que haga 7 maratones en 7 días. A mí este sí que me impresiona. Este sí. El perro lobo.
El perro lobo. Ayer saltó una noticia, me leí en las provincias, a ver de lo que me acuerde, que yo tengo memoria pez. Una pareja de perros lobos, ¿vale? No sé si fue exactamente a los dueños o qué, pero se ve que el perro lobo se escapó, mordió a alguien y consiguieron arrinconarlos y tal. Y claro, se los han llevado para dilucidar si realmente son cánidos de la familia del lobo o es otra raza de perro doméstico normal. Sí. Pero claro, a mí me hacía mucha gracia porque aparecía como perro lobo. Es un perro lobo.
A mí Javier Vidal, nuestro queridísimo veterinario, a quien le tengo que llamar por teléfono, por favor, que alguien le dé un toque o que me llame él, siempre me decía que lo del perro lobo era bastante mito, ¿eh? Que no estaba claro que existiese el perro lobo, creo recordar. o que podía existir, pero que era muy raro encontrar un perro lobo por ahí. En fin,
pues eso, a ver si con el tiempo nos enteramos de si era un perro lobo o un cruce de pastor alemán, o vete tú a saber.
Primer disparo, Silvi.
Hacía mucho tiempo que no la ponía y es un tema que a mí me da risa, pero me gusta mucho. El huesos de los burros.
Sí, huesos, huesos.
Delgado como el viento.
Quiere huir, casi no cabe en su prisión.